W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Ahora sí, don Enrique Tamés, decano regional. Ahora, ¿cuál es ese título? ¿Qué es decano? Nunca he entendido. Decano es el dean.
The dean.
Ah, yes, the dean es decano. The dean. O sea, el decano del colegio es el mero chipoclú del colegio.
Es una región.
Cuando te dicen, te llaman de la dirección, vas con el decano.
Así es.
¿O no? Es el director del colegio.
Dean Tamés.
Dean Tamés. Eres decano Tamés. Bueno, es decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y hoy traes acompañante, Enrique.
Así es. Sí. Ahorita ya estoy cambiando de rol. Ajá. Entonces, me estoy moviendo hacia el Tecnológico Monterrey, uh-huh, y estoy aprovechando, ojalá que me sigas invitando, Marta, en mi nuevo rol.
Por supuesto.
Pero pues estoy aprovechando y quiero presentarles a Rosalinda, a la doctora Rosalinda Ballesteros, que, uh-huh, es ahora la nueva directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tec Milenio.
Bienvenida, Rosalinda.
Muchas gracias.
Puedes ser nuestra amiga si quieres.
Me encanta.
Oigan, bienvenidos a los dos, nos encanta. Nada más que antes de comenzar, yo sí tengo que hacer una pregunta, Enrique. Nunca he entendido qué es humanidades. ¿Qué es humanidades?
Yo estoy peleando con
el término. ¿Qué estudias? Ciencias y humanidades. No entiendo lo de humanidades, ¿qué es?
Tradicionalmente humanidades es arte, filosofía, historia, literatura.
Letras.
Todo eso es humanidades. Yo estoy un poquito, yo que soy filósofo, que soy de las humanidades, estoy peleado con el término, porque desde mi punto de vista, y algunos a lo mejor se van a persignar en este momento, tan humanístico es la Mona Lisa como una computadora.
Claro.
Como un negocio, como un edificio.
Como la acuaría.
Así es.
Como una ingeniería civil.
Pues sí, todo viene de lo profundamente humano. Entonces, desde mi punto de vista, el término está un poco en desuso. Pero bueno, tradicionalmente por humanidades entendemos artes, filosofía, literatura, historia, etc.
Ok, nunca había entendido.
Ok, ya entendiste.
¿Sabes qué? Te agradezco mucho.
De nada.
Pero la pregunta para ustedes dos es... En el área de humanidades. ¿Qué estudias? Humanidades. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Carcajearse? Porque hay gente que se carcajea y cero es feliz. Tiene que ver más con... A mí me dicen, es que Marta es súper feliz. No, cero. Yo me carcajeo todo el día. Pero la carcajada no significa que eres una persona feliz.
Hay una clasificación muy... conocida dentro de los estudiosos de la felicidad, que dicen que la felicidad puede ser algo a muy corto plazo, identificándose con el gozo, ¿no? Uh-huh. Con la sonrisa, con la risa, con el chiste, con el buen humor, con el, uh-huh, momento. Es, uh-huh, una felicidad hedónica, se le llama. Uh-huh. Pero también hay una felicidad a largo plazo. Eudaimónica se llama por un señor Aristóteles que vivió hace muchos años.
¿Euda qué?
Eudaimónico.
¿Y eso qué significa?
Eudemos. Entonces, uh-huh, significa el fin último de los seres humanos es ser feliz.
Uh-huh.
Entonces, la felicidad también puede ser entendido no solamente como con el goce instantáneo de estar comiendo algo, de tener una linda conversación, de tener un cachondeo con alguien, sino también significa eso que hacemos para tener una felicidad a largo plazo, mantenerse saludable, tener buenas relaciones. Entonces, tú ahorita, Marta, puedes estar gozosa en tu programa, pero también puedes considerarte una persona feliz porque la mayoría de las cosas que haces te llenan,
me hacen contenta.
Así es, te dan plenitud. Entonces, además de estar pasando un momento muy feliz, eres una persona feliz porque la mayor parte del tiempo estás haciendo cosas que tienen que ver con tu propósito en la vida.
Entender el significado de la vida, ¿no? Entender para qué estás aquí en este mundo. Y en el día a día, pues sí, disfrutar de la alegría, pero también disfrutar de momentos de serenidad, de paz interior.
¡Eso!
Es la combinación de todas esas cosas juntas.
Es que felicidad is a very big word. Yo un día a un amigo le dije... Ay, me encontré a tu novio nuevo en un restaurante, está divino, ¿estás feliz? Se voltea y me queda viendo con cara de, bueno, ¿tú estás drogada o qué? Y me dice, Marta, ¿qué es eso? La felicidad es para la gente irresponsable. O sea, me carcajeé, porque claro, la gente cree que, mucho se dice que, entre más complejo eres, entre más complicado, entre más inteligente, entre más sabes...
Menos feliz.
Menos competente con la felicidad eres. Por eso dicen, ignorance is bliss.
Bueno, pues entonces yo intento ser muy ignorante. Porque al final de cuentas, en mi vida, lo que yo quiero no es conocer tanto, sino ser feliz. O sea, lo que yo busco es, a ver, ¿cómo voy a tener una... una vida con sentido, con propósito, uh-huh. con cosas que me llenen. Entonces, por supuesto me estoy burlando, no creo que el conocimiento sea un obstáculo para la felicidad, pero si se trata de poner una escala de valores, uh-huh. oye, pues los seres humanos al final de cuentas lo que buscamos es ser feliz y el conocimiento me puede ayudar a ser feliz. Claro. Ahora, yo sé que tenemos estos estereotipos sociales de que hay personas que son medio brutas, pueden llegar a ser feliz porque no se dan cuenta de todas las tragedias que existen alrededor. Y debo decir, Marta, Rebeca, que esa es una manera muy limitada de entender la felicidad. Una persona feliz no quiere decir que todo el tiempo está feliz sonriendo.
Yo estoy de acuerdo.
Una persona
yo no la veo así. O sea, para mí los momentos, yo no tampoco creo que haya un estado permanente de la felicidad.
No existe.
No puedes estar feliz las 24 horas del día o en paz las 20, o tranquilo quizás.
A lo mejor estando muerto.
Claro, puede ser. Pero tienes tus momentos, que esos momentos son regalos, perdóname.
Así es.
En donde estás muy tranquilo, con pensamientos que te están alimentando, aunque diga Marta, ¿qué es esa cursilería, güey? No, es la verdad. No estar de maduras, decrépitas, vociferando que queremos un cambio, que ya no quiero estar aquí, que ya estoy hasta la madre, ¿sabes? O sea, esos momentos como muy tuyos, muy en paz, sola o en compañía, en donde tu único pensamiento es fluir. ¿Sabes? Creo que es eso, ¿no? ¿No?
Y entender también que esos momentos te ayudan a, pues, tener gasolina o tener combustible para los momentos difíciles de la vida que a todos nos van a pasar, ¿no? No es que por decir, si yo quiero ser una persona feliz, tengo que rechazar que a veces me enojo o me pongo en mal plan porque, pues, no he comido y me pongo de mal humor o no duermo bien y me pongo ansioso. O sea, todo eso es parte de la vida, pero aprender a manejarlo mejor también es parte de ser feliz. Y manejarlo para tu beneficio o para el beneficio de los demás, ¿no?
Dijiste la palabra clave, manejarlo mejor. Uh-huh. O sea, hay gente que dices, o sea, ¿cómo? Se te acaba de ponchar la llanta, vienes mojado, no has comido, estuviste 6 horas en el tráfico.
¿Y me cuentas un chiste o
qué? ¿Y me cuentas un chiste? Sí, claro. O sea, no entiendo. Y hay gente, o sea, que se le tropezó el tacón en la calle y están de un humor furibundo el resto de la tarde.
Y ya llega a
el
llorar
manejo
a su pareja
de las partes difíciles y complicadas de la vida, yo creo que en eso radica el preservar tu felicidad.
Hay un concepto que me gusta mucho que se llama la lotería cortical.
Qué bárbaro.
Viene de las humanidades.
Ajá. Es que te echas unos rollos.
La lotería cortical.
Cortical.
¿Qué significa eso? Que los seres humanos tenemos una predisposición uh-huh. a ser unos más feliz que otros. Ajá. O sea, hay una parte genética.
Hay un gen.
Hay un gen. Hay una constitución. Hay una estructura previa cuando nacemos. Y sí, hay unas personas que les llueve, truene o relampague.
Y están felices.
No, están tranquilas.
Yo tengo una amiga que se llama Vicente Montoya, que no trae ese gen, fíjate.
No lo trae. Llegó tarde a la repartición.
No lo tiene, fíjate que no llegó.
Y hay otros que están al revés. O sea, les pueden suceder cosas maravillosas, pueden ser lindas princesas, príncipes, y sin embargo se lo van a pasar amargados. Ahora, sí hay que decir que no todo es genética. Hay que decir que hay mucho aprendido, hay mucho social y por supuesto que hay cosas que podemos hacer en la vida, independientemente de lo que nos haya tocado en la lotería, para ser personas más felices.
Y felicidades a todos los que tienen una actitud feliz y de felicidad ante la vida.
Exactamente.
Ahora, no lo van a creer, cuentavientes. Hay países en donde hay un secretario de economía, un secretario de gobierno, un secretario de agricultura, un secretario de salud y que tienen un ministro de felicidad.
Así es.
O sea, ¿por qué dirías que hoy en día es tan importante promover la felicidad a nivel mundial?
Yo creo que ha habido una evolución del pensamiento humano en cuanto a que en el siglo pasado creíamos que el bienestar material nos iba a hacer felices, ¿no? O sea, si tú eres una persona rica, entonces vamos a ser felices. Y bueno, en algún momento nos dimos cuenta que le hubieran preguntado a los mexicanos, ¿verdad? Y nosotros hubiéramos podido decirles que los ricos también lloran. O sea, no había necesidad de caer en esa falacia, ¿verdad? Ahora, después nace el concepto de desarrollo. Es decir, no únicamente importan las condiciones materiales, sino que también yo tenga una mayor calidad de vida. Aún así, hay ciertos índices en el mundo hoy en día que los países más desarrollados no forzosamente son los más felices.
Claro.
Por ejemplo, tienen muy altos índices de suicidio. Uh-huh. Países como los nórdicos, como Japón en la juventud. Y vamos a decir, más o menos al arranque de este siglo, del siglo XXI, de repente nos cae el 20 y decimos, no es el bienestar material únicamente, no es el nivel de desarrollo únicamente. Hay otras cosas en la vida que no forzosamente se miden con pesos y centavos, y que, repito, como decía Aristóteles desde hace 2300 años, nos ayudan a ser personas más felices.
Y que los gobiernos sí pueden influir y hacer una diferencia entre la felicidad colectiva. Porque, claro, durante muchos años se pensó que la felicidad es un tema absolutamente individual, uh-huh, una decisión propia, uh-huh, y algo que se trabaja en terapia con tu psicólogo.
Así es.
Pero hoy en día los gobiernos se están dando cuenta que ellos tienen una gran injerencia en la felicidad colectiva, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, pues aquí en este país medimos algunos indicadores que tienen que ver con lo que se llama el bienestar, ¿verdad?, de las familias, de las personas. Precisamente porque puede el gobierno incidir a través de políticas públicas, por ejemplo, en temas de salud. Uh-huh. La salud está muy relacionada con la felicidad. Sí.
O sea, entre más sano, más cuidado, más ayuda médica, más feliz estás.
Así es. Y entre más percibes tú que tu salud es buena, no es solamente que objetivamente no estés enfermo, sino además que tú percibas que tu salud es buena. Y en ese sentido también eso pues disminuye el gasto. Si tu salud es buena, disminuye el gasto que hace cualquier persona en temas de salud, claro, ¿verdad? Te enfermas menos. Una persona feliz se enferma menos.
¿Tú eres hipocondríaca, Marta?
¡Uf!
¿Sí, de verdad?
No sabías.
No.
A grave.
De verdad.
Grave.
Te agencias de las enfermedades.
Vamos a hacer un programa en la siguiente semana sobre, uh-huh, hipocondriacos.
Ajá, uh-huh,
ajá. Pues a ver, si tengo doctores diario aquí, ¿cómo voy a tener paz? Diario diciéndome una enfermedad nueva.
La hipocondria es una condición emotiva, sí, psicológica. Sí, 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 no, sí, o sea, no, sí, tiene que ver con el físico. Tiene que ver con tu emocionalidad que domina los síntomas, tus impuras del cuerpo. Así, sí, de poderosas son nuestras emociones. Sí, sí. Acuérdense que hemos cambiado el paradigma. No somos seres racionales que sentimos. Somos seres sintientes, uh-huh, que razonamos. Uh-huh. Porque nuestras emociones definen nuestros razonamientos.
Totalmente.
Entonces, lo que dice Rosalinda es muy cierto. No únicamente se trata de ser saludable, sino de sentirse saludables. Es decir, uh-huh, de yo ubicarme de que soy una persona pues que tiene muchas bendiciones, claro, en la vida, que tiene muchas cosas por las cuales sentirse bien.
Claro, por supuesto. Regresando del corte, ¿qué están haciendo otros países en el mundo para generar más felicidad en el colectivo? De eso vamos a hablar regresando con Rosalinda Ballesteros y con Enrique también. No se vayan. Porque el amor se celebra todos los días.
Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show, próximamente.
Estamos en el W Radio platicando con Enrique Tamés, decano regional de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, y Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Tecmilenio, hablando de cómo lo hacen otros países como Bután, ahora India, Emiratos Árabes Unidos, que literal, cuentavientes, tienen un secretario de Economía, pero el secretario de Salud, pero el secretario de Desarrollo, pero el secretario de la Felicidad. ¿Y qué programas tienen? ¿Cómo los implementan?
Hay una receta o una, uh-huh, fórmula, ¿no?, que, uh-huh, se sigue en estos países, que tiene que ver con un indicador. Entonces, lo que se mide es, uh-huh, por ejemplo, la esperanza de vida saludable, hace un rato que hablábamos de, sí, la salud, la libertad que siente la persona de poder hacer lo que quiera, lo que se plantee y poder lograrlo.
Uh-huh. Ok, salud, libertad.
La generosidad con los demás, el ser parte de una comunidad en la que participas y aportas y ayudas a los demás. El sentir, eso es de ti hacia, uh-huh, los demás, sí, el sentir que tú eres parte de una red que te apoya cuando tú tienes un problema.
Sí.
Entonces es la salud, la libertad, la generosidad, la comunidad. Y viene después la ausencia de corrupción.
como indicado.
No, ya ahí ya valió. No, Rosalinda, ibas muy bien.
Claro. Teníamos esperanzas.
No, bueno, en salud ahí estamos muy frágiles también. Pero, ¿qué hacemos? Cuando no hay gobierno corrupto, la gente está más contenta. Exacto. Por eso estamos que nos lleva el diablo.
Oye, y ahorita
todos.
Que dijiste generosidad, fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque yo veía estos videitos, yo decía, ¿por qué hay mucho videito asiático corriendo en las redes, en YouTube y todo? Ya sabes, ¿no? Por ejemplo, la China malagradecida con el papá viejito que siempre le dio todo y al final ella quería unos tenis carísimos y ella el viejito pues no se los podía comprar y al final el viejito sale en una noche lluviosa, lo atropella un coche, pero traía en la bolsa los tenis, ¿no? Entonces la China, uy, se pone súper triste y ese es un ejemplo, ¿no? O el chino igual al asiático, el coreano malagradecido que trataba fatal a su abuelita y la abuelita se enferma y total, es todo un rollo, ¿no? Entonces me pongo a leer un poco más de estos países asiáticos que son muy productivos y claro, la generosidad te hace estar más en paz, más tranquilo, más feliz y la felicidad te hace ser más productivo. Entonces, es un bombardeo de estos mensajes de sé generoso, sé generoso, sé generoso. Y perdón, los asiáticos son los más productivos, es la cultura más productiva entre otros países, ¿no? Entonces dije, claro, buen punto. Esa generosidad hace que estés contento, estés feliz y además produzcas. ¿Y qué? Y produces y le va bien a tu familia y le va bien a tu país, ¿no? De alguna manera. Eso era lo que iba yo a acotar. Tiene que ver la generosidad con la felicidad.
¿A qué ibas a hacer? Acotar otra vez dijiste.
Palabra acotar.
Está, también viene de las humanidades. Mi colega Rebeca.
Acotar,
viene
qué horror,
de las humanidades.
Pues claro. Pero por eso también muchos países que son países en desarrollo, países en África, países en Latinoamérica, rankean muy bien en felicidad por el tema de la solidaridad social, ¿no? Que tiene que ver un poco con la generosidad. Entonces regresemos, por favor, a la corrupción. Adelante, Rosalinda.
Adelante.
Bueno, la corrupción es un factor porque finalmente la vida diaria de las personas se ve afectada por la corrupción, pero también, por ejemplo, la posibilidad de poner un negocio, lo que tienes que hacer o no para poder sentir que logras las metas que te propones, pues todo esto se ve afectado por la corrupción, ¿no? Cambia un poco cómo tienes que conducirte en el día a día porque tienes que tomar este factor en cuenta, ¿no? Entonces, entre menor corrupción haya en un país, mayor felicidad hay. El tema es que es asunto del ministro de felicidad tener políticas que reduzcan la corrupción para que entonces la comunidad pueda ser más feliz.
Así es, así es. Hay un ejemplo que ahorita se está aplicando en el Reino Unido, en donde a través de las políticas públicas se están determinando ciertos días del año en que las personas están, vamos a llamarlas así, obligadas a hacer un acto caritativo. Es decir, a darle algo a alguien. Vamos a regalar un libro, vamos a regalarle unas flores. Y no a las personas conocidas, sino puede ser en la calle, alguien que va pasando y de repente le das una flor, le das un libro. Tienes un acto generoso. Y eso, obviamente, aumenta los niveles de bienestar y felicidad. Okay. Hay una, en este tema de la corrupción, Marta, hay un eje, no es coincidente, creo yo. Me faltan bases científicas para afirmar, o la investigación para afirmar lo que voy a decir, pero creo yo que hay una coincidencia muy interesante en el país asiático menos feliz y que es el más corrupto de todos, que es Corea. Corea es un país que rankea muy bajo normalmente en los niveles de felicidad.
Y es Corea del Sur.
Y así es, sí, Corea,
no,
sí,
no del Norte.
Corea
sí.
del Norte no sabemos nada de lo que sucede ahí.
Sí.
Pero en Corea del Sur es un país y ha sido un país históricamente muy corrupto y los niveles de felicidad son muy bajos. A pesar de que tienen todo lo demás que mencionabas, Marta. O sea, son muy, y tú, Rebeca, son muy trabajadores, son muy exitosos, tienen, ¿no?, una sociedad que funciona, pero al final de cuentas es corrupta. Y eso, por supuesto, pega en sus índices de bienestar. Ahí podemos incluir a todos los países africanos o a muchos de los países africanos. Ahí por ahí no lo tengo preparado, pero hay un índice de corrupción a nivel mundial. Y pues si los países africanos, pues brillan, ¿no?, en estos índices, porque pues son corruptos y más allá. En México, lamentablemente, rankeamos mal también, pero pues también hay que decirlo,
nosotros somos
parte de la corrupción. O sea, cuando hablamos del México corrupto, no estamos hablando de un agente externo.
No hay un roto
externo,
sino descosido.
No es el otro, ¿no? O sea, Nosotros somos miembros de esta sociedad y de alguna manera todos estamos contribuyendo.
Copiar en un examen es corrupción.
Es corrupción. Totalmente. No, y bajar y ver una película ilegal es corrupción.
Darse vuelta en U, o sea, es ilegal.
Así es. Hay muchos actos, ¿no? Que nos definen a todos como claro. Una sociedad corrupta. Ahora, y más corrupta cuando no nos damos cuenta.
Platíquenme algo, porque estoy viendo el ranking, cuentavientes, de los 10 países más felices del mundo. 10, Suecia, Australia en el 9, luego Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Finlandia, Suiza, Islandia, Dinamarca y Noruega. Dinamarca era el primer lugar el año pasado y Noruega lo desbancó. ¿Qué están haciendo en Noruega? ¿Qué no estamos haciendo en México?
Atendiendo muchas condiciones de la vida diaria. Uh-huh. El tema, por ejemplo, de sentirte seguro cuando sales de tu casa. Uh-huh. Sentir que puedes caminar solo. De hecho, uh-huh. Una de las preguntas de esta encuesta es si puedes caminar solo por la noche uh-huh. en donde vives y te sientes seguro.
¡Cero! Okay. Sí, tal cual lo digo.
Cero.
El balance sí. vida-trabajo es otra de las cosas que se mide en este índice. Uh-huh. Y por ejemplo, aquí en México, la uh-huh. cantidad de personas que reportan en esta encuesta que trabajan más de 50 horas a la semana uh-huh. es el doble de la de Noruega.
O sea, lo más triste de esta historia, porque tenemos el número y se los platicamos el año pasado, es que México rankea como el país que más horas trabaja a nivel mundial,
en la
pero
OECD,
no somos el menos, el más competitivo ni el más eficiente.
Así es. Somos el más ineficiente, claro. Pero somos el que más horas trabaja pues de los sí, miembros de la OECD.
Pero ¿saben qué? Noruega no se van a tragar a la tablita 3 horas, ¿eh?
No, claro. No,
pues se regresan a la oficina a las 6 de la tarde.
¿Eso cuenta como horas de trabajo?
Eso, claro.
Para los burócratas, claro, ¿no?
Oye, pues me fui a las 8 de la mañana de mi casa y regresé a las 10 de la noche. Ajá, pero te pasaste tragando 3 horas con el cliente.
En mi oficina.
Y bebiendo, trabajando,
mi oficina.
Trabajando.
Es que aquí en México en se la cree, cantina de mi oficina.
Claro. Aquí en México se cree que ir a trabajar es nada más ir.
Sí.
No, ¿sabes? No, o sea, no, ya, claro. Ya fui a trabajar. Claro. No, nada más es ir. Hay que trabajar.
A ver, sigue Rosalinda.
Fíjate que otra cosa que también, bueno, en países como Noruega, la calidad de la vivienda, el poder tener una vivienda que tenga cierto espacio. Aquí en México también, en las zonas urbanas, pues vivimos en espacios relativamente pequeños, con pocas áreas verdes, pocos lugares para caminar. Y a veces, bueno, los lugares que tenemos para caminar, pues no son muy sanos, ¿no? Porque estamos claro. también respirando aire que está contaminado.
Sí, yo agregaré ahí el concepto del espacio público. O sea, hay países, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Piensas en Nueva York, por ejemplo, en Tokio, estas ciudades globales, en donde, pues sí, digo, vivir, por ejemplo, en Tokio, en un departamento de 50 metros cuadrados, eres un millonario si tienes una casa de ese tamaño, ¿no? Pero en Tokio, cuando visitas la ciudad, es una ciudad en donde hay muchos espacios públicos. Es decir, no vives confinado en claro. una habitación de 50 metros porque claro. estás entrando y saliendo, haciendo, hace un momento Rebeca comentaba, cero en términos de qué es lo que podemos hacer para uh-huh. caminar en la noche, ¿no? En donde, claro. en nuestro vecindario, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que buscar en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? En donde, pues sí, está difícil que todos vivamos en habitaciones de 200 metros cuadrados, ¿verdad? Pero si las políticas públicas se dirigieran a recuperar los espacios públicos, eso aumentaría los niveles de bienestar de las
personas. Eso haría el secretario de Felicidad.
Así es, ¿no? Eso haría. Hacer un plan con el de urbanismo para decirle, a ver, vamos a empezar a quitar estos espacios. ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Y ya me voy a empezar a ver medio grillo, ¿no? De repente hay un espacio allá en Reforma, en Chapultepec, uh-huh. que van a limpiar porque quieren. Y empiezan las manifestaciones. No los quiten, no los mueven, no. O sea, aquí cualquier intento por parte de quien sea de tratar de recuperar espacios verdes, siempre hay un contrincante político.
Tienes
que le
toda
va
la razón, ¿eh?
Obstaculizar para que eso no suceda.
Tienes toda la razón.
Entonces, uh-huh. eso es grave, eso es terrible. Pocos lo saben, Chapultepec es casi 2 veces más grande que el Central Park.
Uh-huh. Y el Central Park es poco más que una vaca sagrada.
Así es. Y aquí no nos damos cuenta.
Ni fumar puedes adentro.
Claro.
Y lo tratan los neoyorquinos sí. y lo cuidan. Y aguas con que tires un arbolito. No, bueno. O sea, hay una planeación, hay un cuidado de estos espacios públicos. Porque hoy en día sabemos que ese tipo de espacios O sea, otra vez, a lo mejor vivo en un lugar muy reducido, pero la posibilidad de que baje a la calle,
sin que camine, me mate,
sin que me mate, que camine en la esquina, haya un pequeño recreo. Yo me acuerdo en Hong Kong, ¿no? En donde está todo el mundo tan hacinado, casi casi no hay cuadra en donde no haya un espacio, aunque sea de unos 50 metros cuadrados, en donde hay un columpio, en donde hay una resbaladilla, en donde hay un espacio verde.
Y eso no solamente tiene que ver con el sentido de libertad del cual hablabas, Rosalinda, de poder andar en la calle, que tus hijos puedan salir en patineta como salíamos nosotros, ¿no? En una avalancha, saber que estás seguro, que puedes disfrutar su ciudad. No solamente que tu ciudad está diseñada para que tú la disfrutes, sino que tú puedas disfrutar la vida porque tu ciudad no es una amenaza.
Así es. ¿No? Ahora, déjame hacer una acotación a lo que estamos mencionando. Mencionaste las 10 países más líderes. Vemos un común denominador, son países avanzados, seguros, productivos, etcétera. Pero déjame comentarte, hay algo que los especialistas han llamado la paradoja latinoamericana. ¿Y qué significa esto? Que hay muchos países de Latinoamérica que rankean muy alto en estos índices de felicidad, comparativamente hablando. Bueno, uno de ellos es México, lo creas o no. Hace 2 años estábamos mejor, teníamos el lugar creo que 14 o 15 en el mundo. Ahora bajamos al 25. Pero cuando tú ves la lista completa, puedes darte cuenta que los primeros 35 o 40 lugares o son países desarrollados como Noruega, o son países latinoamericanos. Si te fijas, por ejemplo, Costa Rica está en el 12, Chile en el 20, Brasil 22, Argentina, México, Uruguay, Guatemala, Panamá. Si te fijas en la lista de los 35, 36 primeros,
ahí estamos.
Ahí están los países latinoamericanos. Entonces, obviamente hay
economistas. Y son buenos lugares, aunque digan, pero 25 México, espérense. No, bueno. Yemen está en el 146.
Así es.
Burundi 154, Tanzania 153, Siria 152, Ruanda, Togo, Guinea, Liberia, Sudán y Yemen están en los 140, 150 últimos lugares.
Así es. Entonces, o sea, estamos en el primer quintil. A pesar de que en México hemos perdido posiciones en los últimos años, de todos modos seguimos siendo, comparativamente hablando en el mundo, un país relativamente feliz.
Claro.
Y a lo mejor vale la pena pues destacar por qué, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que los mexicanos estemos en estos altos índices?
¿Por qué estamos felices, Rosalinda?
Bueno,
recuérdanos.
Fíjate que nosotros en México, los indicadores que tienen que ver precisamente con comunidad, con sentir que tenemos personas en las que podemos confiar en el día a día, es uno de los elementos que más nos ayuda. El sentido de familia también, el tener una familia extendida en la que participamos y de la que conocemos y frecuentamos a nuestros familiares. Y bueno, finalmente no tenemos los mejores indicadores económicos del mundo, pero tenemos un nivel suficiente para subsistir, o al menos así lo califica la gente.
Sí, es que yo creo que, mira, que es bien interesante, porque a diferencia de todos estos países escandinavos, que no sé por qué están tan felices, porque yo los veo gente tan fría. Pero siento que lo que nos rescata a nosotros, en general en Latinoamérica, y por eso rankeamos donde rankeamos, es que son sociedades basadas en relaciones y no en transacciones. Sí. Creo que la relación que tienes con tu zapatero, con tu carpintero, con la persona que trabaja en tu casa, con el de la esquina, con tu jefe, con tu amiga, con tu mamá, que te ayuda a cuidar a tus hijos. Hay un gran sentido de unidad, familiarmente hablando, pero también de amistad. Creo que gran parte de lo que nos da ilusión a los latinos es el convivio. En otros países a lo mejor es chambear, es hacer. Y nosotros es gozar, disfrutar, carcajearnos, el puente, la vacación, la bebedera,
el desmadre, humor,
el chiste, el chisme. Y yo bailada. Creo que eso es muy nuestro, pero eso es, yo creo que un poco genético y cultural. No es que el gobierno nos haya hecho así.
Ahora, hay teorías, hay una frase en inglés que me gusta mucho, que yo suelo usar a veces: such is life in the tropics.
Sí. ¿No? O sea, así es la vida en el trópico.
Sí, o sea, de repente sí. Hay estudiosos que muestran que también hay una influencia geográfica, ¿verdad? Es decir, el hecho de que tengamos tanto sol, el hecho de que...
Claro, ya es un buen punto.
O sea, el hecho de que tengamos espacios de recreación en donde podamos, ¿no?, libremente movernos. O sea, eso también cuenta.
O sea, si Noruega estuviera en el trópico, estarían, bueno, carcajeándose todo el día. Si están en un hoyo negro y oscuro allá arriba, y se la pasan bomba.
De hecho, algunos cuando llegan no se quieren ir, ¿no? Se quieren quedar.
Claro, ya se quieren quedar a vivir en Tulum.
Así
en
es.
En Tulum.
Así
por supuesto. Oigan, Estados Unidos es un caso bien triste para todos los que tienen familia viviendo allá, porque ocupa el lugar número 14, pero cada vez va bajando y bajando y bajando. Ahora está en el 19 en el ranking de la felicidad, siendo uno de los países más ricos del mundo.
Así es.
¿Y creen que van a seguir bajando?
Todo parece indicar que sí, Marta. Muchos estudios nos muestran que cuando te enfocas en lo negativo, no te vuelves positivo.
Eso es lo que
Al
hay.
Contrario, te enfocas en lo negativo y mira, es una cascadita de emociones que van bajando y bajando y bajando. Cuando intentas en tu vida no eliminar los problemas, sino tratar de buscar la solución a los problemas y salir adelante, pues tus niveles de bienestar van a aumentar. Entonces, el ambiente político e ideológico en los Estados Unidos, pues da una clara indicación de que en los siguientes años se va a estar hablando, diciendo, publicando, comentando, no lo que está bien, sino todo lo que está mal.
Claro.
Y eso es un camino a la infelicidad.
Claro, va a impactar en la felicidad.
Así y es. En la confianza, porque si finalmente empieza un discurso de tener desconfianza del vecino porque es diferente a mí, eso genera también una serie de emociones negativas y afecta el sentido de seguridad de la persona y se va haciendo una espiral negativo que va creciendo y creciendo y creciendo.
O sea, que no le sorprenda que cuando en el 2018, 19 y 20 hagamos nuevamente este programa sobre la lista de los países más felices, Estados Unidos ya esté peor que nosotros.
Así es, no lo dudo nada, ¿eh?
Oye,
nada.
Enrique y Rosalina, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Como siempre, gracias. Un gran placer. Al doctor Enrique Tamés lo encuentran en @EnriqueTamés en Twitter, a Rosalinda en TecMilenio o en TecMilenio.mx, el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Tiene una página que es cienciasdelafelicidad.mx. Muchas gracias, Rosalinda, un placer conocerte.
Gracias.
Gracias, Enrique.
Chus.
Auf Wiedersehen. Chus. Auf Wiedersehen. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loretti, el duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. Adiós. Bye. Porque el amor se celebra todos los días.
Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Próximamente.